Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy nos ponemos las orejas de ratón Mickey para viajar al mayor evento fan de Disney, el D23 Expo, que tuvo lugar los pasados días 23, 24 y 25 de agosto, en el que se presentaron, entre otras muchas cosas, las novedades de la nueva plataforma de streaming de la compañía Disney Plus, de la que vamos a aprovechar para hacer un repaso hoy para saber cómo está antes de su lanzamiento en países seleccionados el próximo 12 de noviembre. Yo soy CJ Navas y para hablar de todo lo que trae la Casa del Ratón tengo conmigo Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
Muy bien, con las orejas de Mickey y la falda de Ula de Lilo y Stitch también puesta.
Fundamental, qué grande es Lilo y Stitch. Qué olvidada está y cuánto está por explotar. Mira a ver si se rescatan la serie de animación. Ahora que tienen dinero para hacer, esa no estaría mal para hacerla. Tengo también conmigo para hablar un poquito también de la otra parte, quizá más Disney tirando a Marvel y tirando a la Guerra de las Galaxias, a Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
Pues yo estoy con el casco del Mandaloriano y el martillo de Thor, CJ, el nuevo martillo. Aquí estoy preparado para hablar de todo lo que tenemos spoilers, hoy.
Llevas un minuto y ya no van a tirar para atrás. ¿Cómo el nuevo martillo? Verás tú la brevedad del spoiler.
Madre mía, qué de contenido nos ha dejado el de 23 y nada, hacer actualización de este nuevo servicio, de esta plataforma de streaming que le queda ya poquito para el lanzamiento, el 12 de noviembre en Estados Unidos. Estamos ahí, primer semestre de 2020 en Europa Occidental, incluida España. Nada, nos queda muy poquito y toca hacer repaso.
Muy bien, pues vamos, pues eso, con la excusa del 2023, todo lo que se ha presentado y sobre todo hacer recuperación y repaso de todo lo que sabemos a día de hoy, que es la gran entrada de Disney en las guerras del streaming después de ese divorcio por fases que ha tenido de Netflix previamente. Empecemos por el D23. Álvaro, ¿qué es esto del D23 y por qué es especialmente importante para nosotros dentro de Fuera de Series?
Pues el D23 lo que viene a ser es un club de fans de Disney, pero no un club de fan como si tú te haces el club de fan de la pantalla, sino es algo como oficial hecho por ellos y bueno, una forma de crear una nueva marca, una nueva rama de todo ese conglomerado que tienen. Y entonces lo que hace ese D23, entre otras cosas, es una exposición que es cada 2 años y donde pues hay una serie de actividades para los fans, hay homenaje a gente que ha trabajado dentro de la compañía durante mucho tiempo, que son considerados leyendas, y luego aparte se usa también este D23 como una plataforma, como podría ser por ejemplo la Comic Con de San Diego, por así decirlo, para hacer anuncios y para contar cosas de las novedades que viene Disney. Y este año pues obviamente era especialmente relevante porque tenemos cerca el lanzamiento de Disney Plus, como todos sabemos, y entonces esperaba que diese mucha información, como así fue. Entre otras cosas, pues lanzaron el tráiler de The Mandalorian y dieron algunas novedades de alguna serie, que era lo que todos estábamos esperando.
Francis, lo comentamos un poquito, el nombre venía en streaming hace un par de semanas, que venía de D de Disney 23, porque en 1923 es cuando se creó la Casa del Ratón, y es eso, una exposición a través del Club de Fans, sí, que es lo que yo desconocía, que D23 sí, es sí, el sí, nombre como tal del Club de Fans, como decía Álvaro.
Sí, además nació hace 10 años, en 2009 fue cuando se fundó este D23, así que esta ha sido la quinta edición, 10º aniversario, eso es lo que decía Álvaro, pues aprovechan para hacer exposiciones muy chulas, había trajes de allí de Mandalorian, esculturas de Frozen, que como ahora estrena la segunda parte próximamente, también dan premios honoríficos. Este año se lo han dado a Robert Downey Jr. y a Cristina Aguilera, que me decía Cristina Aguilera que para ella este premio de Disney había sido más importante, este reconocimiento, que ganar un Grammy, que estaba tremendamente emocionada por lo fan que era de Disney y de todos sus productos. Así que eso es bianual, esto sí que hay que tenerlo en cuenta, no se hace todos los años, sino cada 2, y este año nos ha dejado muchas novedades porque ha aprovechado Disney Plus, más allá de Comic-Con, más allá de Disney, que ha ido utilizando las juntas que tenía de inversores para ir dando información, ir refrescando actualizaciones o ir dando novedades sobre esta plataforma de streaming. Bueno, pues aquí yo creo que ya ha sido la última puesta de largo de la plataforma antes de su lanzamiento, porque este evento ha tenido lugar a finales de agosto. Eso, ahora, el 12 de noviembre, ya queda muy poquito, nada, 2 meses, para que llegue la plataforma a Estados Unidos. Así que yo casi que, no sé, a lo mejor nos sorprende, pero que casi quedaría por cerrar las informaciones, ¿no? Las noticias hasta el lanzamiento en Estados Unidos. Así que con todo lo que vamos a contar hoy en el programa, será, si no al 100%, al 95% de actualizaciones o de informaciones hasta el lanzamiento de la plataforma en lo referente a Disney o a Marvel o a Star Wars o a todo lo que tiene aquí aparejado, como luego es Hulu o National Geographic o ESPN, etcétera, etcétera.
Vamos con ello. Disney Plus, como hemos comentado, a ver, podéis ver encontrar un montón de información en internet y en YouTube de vídeos, por ejemplo, de las nuevas atracciones que tienen los parques de Florida o de cualquier otra cosa, pero desde luego todo se centraba alrededor de cómo van a alimentar a la bestia, cómo van a alimentar a Disney Plus, a la nueva plataforma. Álvaro, que sale, como te comentábamos ya, el 12 de noviembre en Estados Unidos, no solo allí, también en Canadá, y yo creo que la gran sorpresa, aunque luego históricamente siempre por el hecho de las bases que han tenido militares y por la unión que han tenido con ellos, también en Holanda, aquí dentro de nada, muy cerquita aquí, pero no en el resto de Europa, es donde va a estrenarse el 12 de noviembre del 2019 y a partir de ahí en el resto del mundo.
Sí, Holanda además es un país que se ha usado muchas veces como a lo mejor una avanzadilla para entrar en mercados europeos, como pues es la prueba, y entonces yo creo que esa es la función de ese lanzamiento en Países Bajos, no tanto porque le interese como mercado, porque es un país muy pequeñito, sino como para ir metiendo la patita y luego entrar en el resto del mundo. Dicen que será el primer semestre de 2020 cuando llegue aquí a Europa Occidental. Yo, hasta que no vea fecha, no me lo creo, pero bueno, por el momento pues eso, parece que vamos a tener que esperar, y esas primeras series como The Mandalorian no las veremos en Disney Plus aquí en España, a no ser que haya una alianza con otro partner aquí o con un operador o quien sea.
Esa es parte que nos falta todavía conocer, cuál es la distribución, si va a ser totalmente independiente o al final, como también ha llegado por ejemplo Netflix y HBO, que sí que la puedes contratar independientemente, pero también tienes acuerdos con Vodafone o tienes los acuerdos con Movistar. Dentro de esas fechas oficiales que yo tenía en la presentación anterior, y es que en España llegará, bueno, en todo Europa Occidental el primer semestre del 2020, Asia Pacífico durante el 2020, en Latinoamérica durante el primer trimestre. Francis, lo que tenemos también un poquito de orientación son los precios, sobre todo también a partir de la experiencia americana, de los precios confirmados en Estados Unidos.
Sí, aquí en cuanto a la salida de Disney Plus a lo largo del mundo y en lo que nos toca a nosotros más, que es España, aunque bueno, tenemos muchos oyentes latinoamericanos que allí han confirmado que será en el primer trimestre de... No, perdón, que sí, que será durante el primer trimestre de 2021 cuando irá a Latinoamérica. En cuanto a España, porque además han salido algunas informaciones en las que situaba que no saldría Disney Plus en España aún, que a lo mejor se retrasaría 2021 por aquello del acuerdo que tienen con Movistar Plus, que tienen ellos un canal de Disney dentro de Movistar, Movistar Disney. Otras informaciones apuntaban a que saldría la plataforma en España entre enero y febrero de 2020. La única información oficial es la que ha dado Disney Plus hasta el momento, que es esta horquilla del primer semestre de 2020, que es muy amplia, va de enero a junio, puede ser en cualquiera de esos meses. No sé, porque tampoco es especificado si lo van a hacer en todos los países de manera simultánea, el mismo día y el mismo mes, o si van a ir por lotes de países escalonando meses, no sabemos nada. Así que lo tengan claro los oyentes, que la única información, de verdad, la fiable, la de Disney Plus, es que será durante el primer semestre de 2020 y que sí, que saldrá a España, porque está en el mapa geográfico en Europa Occidental y no han dicho nada de excepto en España, al menos de momento. Así que nada, que todo el mundo que esté esperando a la plataforma, que tenga clara esa información. En cuanto al precio, lo que está confirmado para Estados Unidos y para Canadá y también para Países Bajos son estos $7 por mes. En Países Bajos han confirmado que van a ser 7 euros al mes, con una opción de suscripción anual de $70 o 70 euros, por lo cual te ahorrarías 2 meses gratis, pagarías 10 y te ahorrarías 2. Y aquí interesante también la estrategia que han hecho para los miembros del Club de 23, que hablábamos antes, en la propia exposición pusieron stands, pero lo han hecho también online para miembros del Club 23, oferta de suscripción para 3 años regalándote el tercero. Pagabas 2 años, pagabas $141 y te regalaban un tercer año. Y ya han estado haciendo suscripción, parece que van con una estrategia directa a la masa de fans más fuerte, al núcleo más fuerte de fans de Disney, como pueden ser pues todos los miembros de este Club de 23, con esta oferta especial. Eso, pagas 2 años y han regalado un tercero y ya han empezado a hacer suscripciones, CJ. Y yo creo que una de las partes interesantes para debatir aquí en cuanto al precio es cómo se sitúa con respecto a sus competidoras. La que parece más directa o donde parece que se está vaticinando una guerra, que es junto a Netflix, el plan más barato que tienen actualmente en Estados Unidos es $11 y va al más caro, que son $16. HBO está en $15, hablo siempre de Estados Unidos. HBO Max, según rumores, porque no hay una información oficial, se situaría entre $16 y $17, $1 o $2 más que este HBO Go. Amazon son $119 al año o $13 al mes. Y Apple Plus también, según rumores, según Bloomberg, parece que se situaría en $10 al mes. Así que tiene el precio más barato, más económico de todos los servicios de streaming que hay actualmente en Estados Unidos, al menos de los principales, y bastante más económico que su rival directo, que es Netflix. Estos $7 serían menos de la mitad que el plan más caro de, por ejemplo, de Netflix, que son $16, y $4 más barato que el más económico, CJ.
Sí, junto con estos precios que comentaba Francis, hay que hablar que ya está confirmado por Bob Iger en la última presentación ante los accionistas de resultados trimestrales que van a tener un pack, que era una de las cosas que todo el mundo esperábamos. Esperábamos que tuviese esto, esperamos que lo tenga Apple ahora a la vuelta de las dos semanas cuando tenga su keynote. Hablando de que un pack entre Disney Plus, Hulu, que es donde van a ir, o lo comentaremos también en la parte de la estrategia, todo el contenido para adulto, al menos lo que los americanos ponen de calificado R, que es para adultos, y ESPN Plus, que es un ESPN, un servicio de deportes, pero menos que el que tiene en lineal, por $13, eso sí, el Hulu sin anuncios, que yo no recomiendo absolutamente a nadie. El Hulu con anuncios, perdóname, que yo no recomendaría absolutamente a nadie, pero sé que hay suscripciones y que lo funcionan. Esto, como comentaba Francis Álvaro, es uno de los grandes identificadores, una de las grandes cosas que nos sorprendió a todos, que es con el catálogo que tiene, que ahora desglosaremos, con todas las novedades que tiene, apuesta por tener un precio muchísimo bajo de los competidores, de sí o sí, al menos que prácticamente, salvo que no quieras pagar porque no quieres pagar filosóficamente o porque realmente no tienes dinero, al menos vayas a probarlo, porque la excusa del precio no vas a tenerla como para decir, no, es que ya tengo Netflix y no voy a darme de alta de Disney costándome $7.
Yo creo que van a la yugular con Netflix y no me extrañaría que dentro de un año pues sí que suban el precio o de repente sea más caro que Netflix, pero ellos claramente quieren una cosa, y es que tú veas que tienen más contenido, un contenido más reconocible porque está ligado a una marca que lleva 70 años conociendo, que no es un contenido como Netflix que es nuevo y que va a estar eso al mismo precio. Entonces tienen más contenido al mismo precio, entonces una oferta para el usuario muy difícil de rechazar. No es como si dicen, bueno, pero Disney Plus vale más dinero, ya tengo Netflix, me quedo con Netflix. No, ellos lo que quieren es que tú digas, pues me cambio, o me cambio, tengo las dos cosas, pero es que me sale por el mismo dinero que Netflix, y estos tienen Marvel, estos tienen los muñequitos, estos tienen tal. Entonces yo creo que más allá de todo esta el tema de los packs o de una oferta de que con el segundo año te doy el tercero tal, ese es el titular con el que nos tendríamos que quedar, que ellos van a que la gente sepa que no va a costar más que Netflix, es lo importante. Y luego el tema del pack este con Disney Plus, con Hulu, con ESPN, como tú apuntabas, yo creo que también va no solo en esa línea de ofrecerte mucho, sino también de que quieren marcar más las marcas dentro de su oferta, de que no quieren que sea todo como en Netflix, que hay un batiburrillo y que muchas veces todo se queda como un poco más difuso. Quieren como que esté muy establecido el contenido de National Geographic, es muy reconocible, el de Marvel, el de Pixar, el de Disney, y luego quieren tener separado ese contenido de Hulu, que sería el contenido más adulto. Hace unos días había unos medios que hablaban, porque una de las cosas que se ha dicho es que no habrá contenido para mayores, para adultos, así como para mayores de 13 años, contenido R, no estará dentro de Disney Plus, porque ellos lo que quieren es que sea una plataforma familiar, pero van a tener la plataforma complementaria. Entonces mucha gente lo ponía en los titulares como, no va a haber, no va a estar Alien, no va a estar Deadpool. Es como, no pasa nada, porque ellos van a tener Hulu, donde va a estar todo eso, donde va a haber mucho contenido y donde van a tener esa oferta siempre conjunta, al menos en Estados Unidos, no sabemos aquí cómo llegará, pero parece que esa es la estrategia, que tú al final digas, bueno, es que si tengo una familia, pero también quiero ver la serie adulto, y si dices, si solo soy adulto, bueno, pero es que también tienen Marvel en Disney Plus, entonces que todo eso vaya junto va un poco por esa línea, creo yo.
Francis, hablemos de las características técnicas, que al final aquí estamos escarmentados después de usarlo absolutamente todas las plataformas, y la gente va a querer saber, esto se parece a Netflix, esto se parece a HBO España, cómo funciona el sistema. ¿Hay algún vídeo, algún oficial, alguno de la propia presentación de cómo es la interfaz? La interfaz es muy, muy, muy tremendamente parecida a lo que podéis encontrar sobre Netflix, pero cuéntame un poquito de numeritos en cuanto a conexiones, en cuanto a calidad técnica y dónde se va a poder ver Disney Plus, por lo que nos ha contado hasta ahora.
Pues esta CJ, en diferencia a HBO España, y sí, ya lo he dicho, va a permitir descargar el contenido para verlo offline. Disney Plus confirmaban que se va a poder consumir todo el contenido de la plataforma offline, como por ejemplo ya tiene hecho Netflix o también lo tiene Amazon, que iban a poder los usuarios registrar 4 dispositivos y tenerlos conectados simultáneamente y con 7 perfiles diferentes. Van a permitir tener hasta 7 perfiles, algo que es muy característico de Netflix. Que luego también que todo que va a tener resolución 4K con soporte HDR, es decir, no va a hacer como Netflix, que tiene diferentes paquetes dependiendo de la calidad y de la cantidad de dispositivos y de la calidad con la que quieras consumir el contenido. Ellos lo van a tener todo unificado al precio de $7. Vas a poder tener tus 4 conexiones simultáneas con tus 7 perfiles y la resolución 4K con el soporte HDR. También han confirmado que va a estar disponible para consumir en Smart TVs, entiendo que a través de aplicaciones, smartphones, tablets y ordenadores a través de web. Luego en dispositivos streaming como el Chromecast, el Amazon Fire TV, el Apple TV y el Roku, y que en videoconsolas también van a tener aplicación. Va a estar en PlayStation 4, Xbox One y en Nintendo Switch. Así que van a entrar en todas partes para que sea lo más accesible posible el contenido, y eso, permitiendo tanto las descargas simultáneas como el contenido offline y esa resolución 4K, pues que cada vez es más importante para los usuarios.
Aquí, Álvaro, a mí me quedan dos dudas. Una, como comentaba al principio, es si llegarán también con partners, si llegarán fundamentalmente en España a través de Orange, de Vodafone y de Movistar. Y luego el tema de las 4 conexiones simultáneas, que todos sabemos lo que ocurre después. Si van a ser muy radicales de son 4 usuarios dentro de la familia que tienen que estar en la misma localización geográfica o la misma IP, o si, como conocemos que la gran mayoría de las grandes empresas hacen con este caso, de más o menos echar la vista a un lado y yo me creo que tú me dices que estás en la misma familia y no miro siempre y cuando llegue el cargo de la tarjeta todos los meses y el dinero entra.
Claro, es que esas son las grandes dudas que no podemos hacer más que especular. Yo creo que lo de los perfiles sí que se mantendrá, pero el tema de los partners como más complicado. Sí que es verdad que Disney durante muchos años ha tenido una alianza con Movistar, pero esa alianza se pierde en el momento que hace falta forjar otra estrategia. O sea que tampoco podemos pensar que necesariamente vaya a estar con Movistar. Pero a mí sí que me crea la duda de cómo va a venir Disney Plus por el hecho de que en Estados Unidos va con, como decíamos, con Hulu y con ESPN, que son plataformas complementarias y que crean un todo muy grande, porque incluye deporte. Entonces, si aquí viene solo Disney Plus sin deporte y si viene sin Hulu, que es el contenido adulto, sí que se quedaría coja y o tendría que venir con un precio mucho más pequeño que el del pack ese que hay en Estados Unidos. Entonces, bueno, ya iremos viendo. Es que yo creo que eso podemos hablar mucho, pero nada será real porque no está basado en ningún dato.
Aquí, por el tema este de compartir cuentas, sí que, además, creo que fue dentro del D23 donde lo estuvieron comentando, de que Disney y la compañía Charter habían firmado un acuerdo para luchar contra la piratería de cuentas. Ellos decían que esto de compartir cuentas entre varios usuarios diferentes, que ellos los consideraban piratería, y que sí que estaban desarrollando un sistema y una tecnología para rastrear la IP de los usuarios y que iban a tomar medidas a este respecto. Así que, al menos esa es la intención de Disney Plus, que creo que es una información interesante para que tengan los oyentes. Al menos eso, se van a poner con ello, ¿eh? Decirlo, ya lo han dicho, y han hecho hasta este acuerdo con la empresa de Charter.
Aquí, desde luego, la ventaja, entre comillas, que tenemos en España es que ya veremos la experiencia americana y sabremos de cómo de cierto o de eficaz es esa persecución que puede haber de compartir las cuentas, que yo creo que es una batalla que nos va a llegar en 3 o 4 años, ¿eh? En cuanto a los crecimientos que ya se están limitando de los grandes Netflix o en cosas como la música de Spotify y similares, yo creo que es una cosa que tendrán que valorar, al menos si se van a poner en serio con esa parte.
Sobre todo si alguien como Disney coge la bandera, ¿no, CJ?
Sí, yo creo que
a partir de ahí se puede sumar. Un poco de impulso, ¿no? De arrastre al resto de compañías como Netflix, HBO, etcétera.
De esos secretos que nadie hablamos, que todos conocemos, que todos sabemos que se da y que sabemos que se da, yo creo, con muchísima frecuencia de la que podemos estimar, sin ningún tipo de estudio, y que nadie quiere meterle mano hasta ahora, porque yo creo que los cálculos que ellos hacen internos, y lo hemos comentado varias veces, creo que les sale rentable a día de hoy de, bueno, pues seguimos engrosando.
Claro, pero en el momento que eso deje de ser, veremos. Es que en el momento en el que meten mano ahí, puede que, por un lado, mucha gente que tiene cuenta compartida, de repente, pues pague 2 cuentas, o 3 cuentas, o 4 cuentas, pero también puede mucha gente que diga, pues mira, compartir una cuenta a 3 euros sí me sale rentable, pero pagarme 12 todos los meses igual no.
Sí, yo creo que ese es el melón que no se ha atrevido, no, nadie se ha atrevido por el momento a abrir. Ahora mismo el líder del mercado es Netflix. Contra esto no ha luchado, no ha emprendido, no ha llevado a cabo ninguna medida. El resto, como HBO o Amazon, que han ido un poco detrás en la estrategia, tampoco lo han hecho. Eso, de Disney parece que sí que quieren luchar contra el intercambio de contraseñas, y habrá que ver si toma una posición de liderazgo, pues si hace eso, el efecto arrastre a otras compañías como Netflix, y a partir de allí también lo hace HBO, lo hace Amazon. No sé, Apple Plus, CJ, porque sí que de Apple no han comentado nada por el momento, ¿no?, sobre este tema. No han dicho ni una cosa ni la otra, no se ha comentado nada. No sé si ellos también, al ser una empresa tecnológica, a partir de aquí lucharán de alguna manera. Pero eso, lo de Disney, que sepáis que tiene este acuerdo con Charter, y eso, que lo hicieron una presentación con el ejecutivo de Charter, explicando eso, que iban a comenzar este acuerdo de colaboración para abordar el tema de la piratería y del intercambio de contraseñas.
De Apple sabemos que tiene perfiles, es de entender, de hecho, las compras, por ejemplo, que realizas en el App Store, puedes realizar una familia hasta 6 usuarios. Yo creo recordar que dijeron que la suscripción podía tener utilizarlo también, y eso debería ser lo lógico, que sea esos 6 usuarios, lo que no sé es cuántas conexiones simultáneas. Yo creo que todas esas cosas técnicas, esperemos que no tengan algo en la Keynote, sino a partir nuevamente del resultado cuando salga este otoño, teóricamente ya Apple Plus, bueno, teóricamente no, sí que está confirmado que es otoño. Lo que no sabemos cuando estamos grabando esto todavía es la fecha hasta que no se produzca la Keynote o den informaciones ahí adicionales, sepamos cómo está. Vamos con el contenido ya. Vamos, por un lado, a hablar de lo que van a tener del clásico y de lo que se ha anunciado nuevo que vamos a tener producción, porque aquí yo creo una de las grandes, evidentemente, diferenciaciones que teníamos en su momento con Netflix, que tuvo que comprar o alquilar durante mucho tiempo catálogo propio hasta que creó sus propias series, de la diferencia que vamos a tener con Apple, salvo que de repente ahora de la gran sorpresa y compre un Lionsgate o compren, no sé, CBS o algo similar, conjunto con Viacom o algo similar, es que Disney sí que tenemos, por lo que decimos antes, 96 años de historia con un catálogo histórico de películas y de series, incluido ese famoso vault o esa famosa, no me acuerdo cómo lo diríamos en español, de esa caja que tenía las películas que cada cierto tiempo la sacaban solamente en DVD y luego se acababa. Va a ir todo, absolutamente todo ahí, Francis.
Sí, bueno, lo que se han llamado siempre los reestrenos, ¿no?, de las películas de Disney que volvían cada cierto tiempo al cine. Aquí el catálogo histórico de Disney, como tú comentas, es muy vasto. Creo que es la gran diferencia con respecto a otras, básicamente Netflix, porque HBO Max con su lanzamiento pues también tendrá el catálogo histórico de Warner, y NBC Universal, cuando saque su plataforma, pues también va a tener este valor añadido o esta ventaja, eso, con respecto a otros como han podido ser Amazon o Netflix. Aquí el catálogo histórico de Disney Plus son 500 películas y 7.000 episodios de series con los que van a salir. Sí que hay que decir que no todo va a estar disponible de golpe cuando se estrene Disney Plus, eso sí que lo tengamos en cuenta los usuarios. Aquí en España, como va a llegar un poco más tarde, pues habremos avanzado algo. Pero el 12 de noviembre, cuando sale en Estados Unidos, no todas las películas del universo cinematográfico de Marvel, no todas las películas Disney, no todas las películas Pixar van a estar disponibles desde el 12 de noviembre. Van a salir con un gran catálogo a la que se van a ir añadiendo poco a poco títulos. Y aquí también creo que es muy interesante que hablemos de la forma de estreno de las series, que hablando sobre The Mandalorian en el D23, que anunciaron tráiler, que estuvieron hablando un poquito más sobre la serie, confirmaron que van a apostar por la emisión semanal, que sus series van a ir semana a semana, episodio a episodio, en clara oposición a la estrategia de Netflix, también de Amazon, de estrenar todo completo bajo demanda.
Yo creo que de esto se va a hablar muchísimo en los próximos meses, y de hecho auguro que van a salir muchísimos estudios, algunos de ellos probablemente pagados por la propia Disney, en los que se hablará del síndrome del estrés del binge-watching y cosas así, y de cómo, bueno, pues ha resultado un poco agobiante tener de repente fin de semana, nueva serie, 12 capítulos, 8 capítulos, 15 capítulos, y que esta forma de volver a lo otro pues tiene también sus cosas positivas. A mí personalmente la serie semana a semana me parece que crean más eventos, que ayuda a que se hable más de ellas, que podamos hablar episodio a episodio de cosas que pasan en el episodio. Con la serie de Netflix, al final, si hay algo muy gordo en el episodio 6, queda empañado cuando llegas al episodio 12, queda un poco olvidado y no estás tan en la conversación. Yo creo que tiene sus cosas positivas, y también de cara a la estrategia de mantener a los usuarios, también es más sencillo, porque si tú empiezas de Mandalorian y son, no sé si son 8 episodios, 10 episodios, pero pues eso, estás 10 semanas enganchado y 10 semanas atado a tu suscripción. Y si entre cuando llega el episodio 7 te saltan al estreno de la serie de Loki, pues te mantendrás y así un poco.
Desde luego es una política clarísimamente de separación, ¿no? Mientras parecía que Netflix había arrastrado a todo el mundo, aquí lo había hecho con Movistar Plus, hasta cierto punto con Hulu, que es el otro modelo de estrenar algunos episodios y luego semana a semana, como han hecho con El Cuento de la Criada, modelo que, por cierto, apunta que los rumores que podría ser el que adoptase Apple, especialmente para la alguna de los principalmente la de The Morning Show, parece que va a ser así, que serían 2-3 episodios inicialmente y luego el resto. Francis, esto sí que les cambia totalmente el paso. Nuevamente, yo creo que apoyado de es que mientras llega el siguiente episodio tienes un montón de cosas en el catálogo histórico que puedes ver y que puedes volver a disfrutar mientras llega el siguiente episodio de Mandalorian. A ver cuánta gente también, por otro lado, se da de alta después una vez que la serie esté completa para poder verla toda de golpe.
Sí, a mí, junto al precio, esto, lo de la forma de estrenar la serie, me parecen las dos cosas más interesantes y que creo que dan más para hablar en Disney Plus, quitando las series y la serie de Star Wars y la de Marvel, que ahora hablaremos. Pero creo que es el tipo de estrategias empresariales, ¿no? Que más nos dan para hablar y desarrollar, que son más interesantes. Yo creo que aquí hay que comprender que de dónde viene también la estrategia de Netflix, de que en un origen, cuando no tenía producción propia, porque hubo un momento en que ya todo el mundo se nos había olvidado en que Netflix no tenía producción propia y era, entre comillas, un videoclub, y un videoclub que luego pasó a ser online, pues los usuarios de su plataforma estaban acostumbrados a tener ahí todo el contenido, y ese contenido se consumía completo bajo demanda y se consumía temporada completa. Un modo de consumo, este binge watching, estos atracones de los que Netflix ha hecho gala y ha hecho marca propia. Yo creo que si a cualquiera le dices un maratón de una serie o le dices binge watching, automáticamente lo va a asociar a Netflix, por lo cual Disney Plus, yéndose a esta otra estrategia, se desmarca de Netflix, se desmarca de su línea, se desmarca de la propia marca que ha ido construyendo el gigante rojo, que es algo que no inventó Netflix, que cualquiera, cuando comprábamos un cofre de DVD, una temporada en DVD o en VHS, pues nos íbamos y nos pasamos el fin de semana maratoneando
o
esa serie, pero es algo de lo que...
Torre, no finjas que no pasó.
También ha estado pasando, pues la gente se ponía varios episodios de golpe, y eso, los maratones no lo inventó Netflix, pero sí que en cierta medida se ha apropiado de esta marca, se ha apropiado el binge watching, y algo de lo que ha hecho gala, hasta un podcast que tiene en Estados Unidos Netflix, creo que se llama Binge Mode, o sea que es algo muy propio. Creo que Disney Plus, por un lado, no nace de donde viene Netflix, nace de otra manera diferente. Tiene un catálogo histórico ya para tener estos maratones y para poder soportarlo. Por otro lado, nace con producción propia, pero una producción propia que ahora repasaremos, que se va a ir destilando, al menos durante este primer, segundo año, poco a poco. Van a estrenar una serie, al menos de las potentes, al trimestre, dos al trimestre. Es decir, no va a tener como Netflix tiene hoy día, que cada fin de semana suele tener al menos un estreno, y hay fines de semana que tiene 2, 3 y 4, por lo cual va a ir poquito a poco, y le viene bien esto de que vaya estrenando semana a semana, lo que tú comentabas, Álvaro, de que dé tiempo a que se estrene una mientras se está emitiendo la otra. Y luego, por otro lado, más allá de marcarse estratégicamente, que me parece muy interesante dentro de Disney, creo que al final, y bueno, en esto ya sabéis que yo soy muy anti-maratón, soy muy de, oye, la serie hay que paladearla, hay que disfrutarla, semana a semana hay que dosificarla, luego cojo Mindhunter y me la he visto en 2 ratos que me he puesto frente a la televisión, y los reconozco y me pego maratones como cualquier otro o como el que más, pero al final creo que las series semana a semana se disfrutan más. Es algo de lo que se está hablando últimamente entre los periodistas de televisión, que se habla bastante entre la crítica, y creo que para Disney Plus, para convertirse en ese líder de los servicios de streaming, que creo que al menos va a intentar, bueno, posición a Netflix, o al menos de manera complementaria a Netflix, que si la gente tiene Netflix y no se desuscribe Netflix, al menos que también los tenga a ellos, creo que tienes que dominar la conversación, seriefila. Creo que tienes que estar en los medios, creo que tienes que estar en los bares, creo que tienes que estar en Twitter y tienes que estar en Instagram, y creo que con las series que trae, con el perfil que trae, estas series de The Mandalorian, esta serie de Obi-Wan Kenobi, esta serie de Cassian Andor, estas series del universo Marvel con Miss Marvel o con Loki o con Falcon and the Winter Soldier, semana a semana creo que sí aspira a dominar esa conversación, que quizás se quemaría muy pronto con el estreno de la temporada completa. Yo estoy de acuerdo con Álvaro. Si en el quinto episodio de Mindhunter pasa algo muy gordo, te puedes ir a Twitter en el momento y comentarlo, pero seguidamente verás el sexto y el séptimo, porque además si el quinto es tan, tan importante o tiene un evento tan trascendental, es que el sexto te lo vas a poner. Y automáticamente lo ha enterrado, ¿no? Y consumes muy, muy rápido el producto, eso es algo que se está hablando mucho y me parece muy interesante en este sentido la estrategia de Disney Plus por eso, porque creo que viene de diferentes sitios. Yo el otro día lo comentaba por Twitter, CJ, y algunos me decían, bueno, la estrategia de HBO. Decía, no, porque HBO es un canal lineal, tiene una parrilla y al final su estrategia viene impuesta por su naturaleza de canal lineal. Aquí habrá que ver qué hace HBO Max con sus originals, ¿eh? Que todavía de momento no lo sabemos. ¿Qué van a hacer? ¿Si van a ir semana a semana? ¿Si lo van a estrenar completo bajo demanda? ¿Y cómo se van a ir desmarcando los diferentes agentes en esta guerra del streaming que ya no está en ciernes, ¿eh? Aquí ya tiene todo el mundo el hacha levantada. El hacha de Thor está en lo más alto.
Pero yo sí que creo que la forma en la que Disney va a ofrecernos su contenido sí que responde a haber escuchado, por un lado, el fenómeno Juego de Tronos, que todo... Creo que podemos ver que sería imposible que hubiese tenido ese nivel de conversación si hubiese sido una serie de Wonchik, y también de escuchar que muchas veces se critica a Netflix precisamente por eso, por lo olvidables que son sus series, por cómo al final se ha convertido un poco en algo de que una semana se habla muchísimo de tu serie y a las dos semanas está muerta, y que precisamente por eso muchas acaban canceladas por eso, porque si no tienen esa vida muy potente en dos semanas, luego nadie va a verlas porque ya están a otra cosa. Entonces, yo creo que por un lado es eso, y por otro lado también aunar tradición. Disney es una marca de mucho tiempo y una marca que está ligada a la televisión tradicional a través del canal ABC, y fíjate que me produce curiosidad saber si las series que van a dar semana a semana irán todas, por ejemplo, un viernes como suele pasar en Netflix, ligada al fin de semana, al consumo de verla el fin de semana, o si van a incluso hacer una parrilla de decir, pues mira, los lunes ponemos un episodio de Mandalorian, los martes tenemos Alta Fidelidad, los miércoles tal, y que haya como esa cita de decir, hay un episodio por semana y cada episodio por semana va a ir a un día para que tú tengas cada día algo nuevo. Fíjate que eso es algo que me llama la atención, a ver qué pasa.
Sí, o incluso cada uno de nuestros cinco canales, si podemos ir de eso, se queda con un día. Y el viernes es el día de Marvel, y el miércoles es el día de Pixar, o el sábado es el día de Pixar para que lo vean, o Disney es el lunes. Y os hablo de cinco canales porque al final es el planteamiento que tiene, que conocemos de Disney Plus, y es que tienen cinco verticales, cinco grandes agrupaciones de su contenido, aunque luego, por ejemplo, aparecen los Simpson y está separado de todos estos, que es una de estas también cosas de ya estamos haciendo la forma, ya no la estamos saltando inicialmente, pero tienen cinho, que es Disney propio. Tengo cinco y luego los Simpsons, que son tres o cuatro episodios solamente. En fin,
va bien, yo creo que los Simpsons te pega con todo. Esto es como la Lioli, ¿sabes? Se le puede echar a cualquier cosa que pega.
Así que tenemos, por un lado Disney, por otro lado Pixar, por otro lado Marvel, por otro lado Star Wars, La Guerra de las Galaxias, y por último, National Geographic, que era una marca de Fox y que dentro de la adquisición de Fox, que además de dar los Simpsons, además de darle todas esas series maravillosas de FX Studios para que puedan alimentar a Hulu, y aparte de darle muchísimo más contenido, también le da un quinto vertical con esa serie absolutamente delirante de Jeff Goldblum, que quizás es la que más ganas no tengo de verlo. O sea, después del tráiler yo os digo yo que sí. Pero sé que esa es la que menos ganas tenéis de hablar y nuestra audiencia seguro de escuchar. Empecemos por la casa madre, empecemos por Disney, que tiene mucha, mucha cosa, Francis, que presentar y de catálogo, pero mucha menos en cuanto a series.
Sí, en cuanto a series, creo que aquí tiene una deuda pendiente. De hecho, yo me atrevería a decir que por el momento Disney Plus tiene dos deudas pendientes. La primera es que y me refiero a nivel de series de televisión. En cuanto a cine y en cuanto a lo que es Disney, que es su gran marca, su gran cabecera, sí que han confirmado que sus títulos potentes que vayan estrenando en cines, también los live action van a terminar llegando a la plataforma, que saldrán en formato doméstico y van a llegar también a la plataforma, de que Frozen 2 va a llegar pronto, que la secuela de Maléfica también lo hará, de que va a haber películas que van a ir expresamente para la plataforma, y creo que esto es importante, aunque nos derivemos de la serie de televisión y nos metamos en el cine, pero sí es importante para comprender la importancia que le está dando Disney a su plataforma Disney Plus, y cómo una película de acción real como es la de La Dama y el Vagabundo se va a estrenar en salas de cine, no va a ir a cine, va a ir directa a su plataforma. Esto es uno de los anuncios que se hizo en el D23, una de las novedades del D23, con cartel incluido allí con los perretes. Pero en cuanto a las deudas, que era lo que comentaba antes, y a la deuda con las series de televisión, falta por el momento una gran serie de la franquicia Disney, y hablo de Disney como tal, de los estudios de animación, en series de televisión. Ha anunciado series de Marvel, de Star Wars, incluso una de Pixar que ahora comentaremos, pero de Disney no hay ninguna. Y la segunda deuda a la que me refería es de Indiana Jones. Tenemos Indiana Jones, es una de las licencias que tiene Disney, con Star Wars la está exprimiendo para Disney Plus, y oye, no han repescado a Indiana Jones para hacer una serie de televisión, que ya tuvo una serie de televisión en su momento, además bastante premiada por los Emmy, pero de momento en Disney Plus no han dicho nada.
Yo aquí tengo que disentir, porque creo que Disney como vertical, como le estamos llamando dentro de Disney Plus, va a ser un poco el no solo la casa de los Aladdin y de los Simbas y de todo eso, sino como el cajón de sas donde va a estar agrupado, pues desde la serie de los Teleñecos, donde van a estar los Simpsons, donde está hasta Alta Fidelidad, y creo que hay muchísimo contenido que quizá a nosotros se nos pasa de vista porque por target, por edad, no estamos tan incluidos, pero es el contenido de Disney Channel. Disney Channel es un mastodonte, y para el público infantil entre, pues no sé si, o sea, sobre todo para los preadolescentes y más preadolescentes chicas, es una bomba. Y ahí, por ejemplo, lanzan el regreso de la serie Lizzie McGuire, y yo creo que ahí, que parece que no, que todavía no hay grandes títulos, no hay, por ejemplo, una serie de Frozen, pero creo que nos vamos a llevar sorpresas. Y sobre Indiana Jones, que es que yo creo que es una carta que se están guardando porque no pueden quemar todas las naves de golpe.
Sí, yo entiendo que sí, lo de Indiana Jones, pero de verdad que me sorprende, porque con Star Wars, ahora lo comentaremos, que llevan hasta 3 series anunciadas, en Marvel ya he perdido la cuenta, y que Indiana Jones no haya una, me parece que una carta que se están guardando demasiado tiempo. Y Álvaro, coincido contigo lo de Disney Channel, ¿eh? Lo de High School Musical será un pelotazo, pero no sé, CJ, ¿tú no piensas que la plataforma Disney Plus debería tener una serie Disney?
Yo creo que al final se juega con que Disney es sobre todo el catálogo clásico, y son las películas clásicas, y es las películas que cuando tienen los críos van a ver una y 2000 veces, y que hasta ahora tienes que comprar un DVD cuando te permitían, y yo creo que ahí es, de verdad, la caja fuerte, lo que los americanos llaman el vault, que era complicado porque salían y entraban y volvían a entrar. Yo creo que ese es el gran atractivo que tiene Disney, y que al final no puede estar en todo. Yo creo que el plantearse es decir, yo creo que High School Musical, The Musical, es la gran serie que tiene Disney, que a nosotros no nos lo parece porque nos pilla muy lejos, pero yo recuerdo el fenómeno que era High School Musical en su momento, me pilló y la vimos, y yo no sé qué audiencia tuvo aquí en España y las veces que se ha repetido y la que se ha generado. Antes hablábamos de Christina Aguilera, la cantidad de estrellas que han pasado por los estudios Disney y que se han convertido después en estrellas de interpretación o estrellas de la música. Hablábamos, bueno, hace nada que terminaba Euphoria con Zendaya, que posiblemente sea el último gran reflejo, pero tenemos pues como 10 o 12 nombres todos en la cabeza a día de hoy. Yo creo que es quizás el que menos tocamos, el que menos desde luego conocimiento tengo yo, aunque algo tengo por la parte de las crías. Sí que nos puede faltar una serie de animación, desde que tengamos uno de los grandes éxitos, o viendo los personajes clásicos de Disney y tengamos una serie nueva para ellos, o que tengamos alguno de los nuevos éxitos de animación de los últimos 20 años de Disney y tengamos una serie directamente para Disney Plus, que las ha habido. Es que al final hemos tenido prácticamente series de todo, del Rey León ha habido series, de absolutamente todo ha habido, que se han estrenado en Disney, y que se nos han perdido y que ya están, normalmente siempre de menor presupuesto, normalmente no contando con las voces originales de la película, y quizás eso es lo que podríamos tener en un corto plazo, en 1 o 2 años de pista. De animación pasamos a animación, Álvaro, y hablemos un poquito de Pixar. Pixar, nuevamente, lo que tenemos es lo mismo que Disney, y es una vez que tengamos las películas estrenadas en las salas y pasen por la compra, irán a engrosar Disney Plus, pero aquí sí que tenemos una serie.
Sí, es la serie Monsters at Work, que es una continuación o adaptación del universo de Monstruos S.A., de la que se sabe muy poco, pero bueno, que podemos esperar que sea quizá una versión más premium de lo que tú decías de esas series que siempre ha habido en Disney Channel, pues la serie de Lilo y Stitch, una serie de Big Hero 6, pues eso, aquí quizás se espera que la animación y que todo sea como un poco más con ese sabor de las películas, pero bueno, a ver con qué nos sorprenden con esta ampliación del universo. Yo le tengo muchas ganas porque la verdad es que soy muy de Sully y de Mike.
¿Qué crees que puede ir a más en Pixar, Francis?
Aquí yo creo que el punto de expansión, y eso es justo lo que he hecho en falta en Disney Plus, son dos cosas. Por un lado, que aprovechen alguno de los títulos que tienen para hacer una serie de otra serie de animación. Yo en Pixar, el título que estoy esperando es Toy Story. Toy Story, después de la cuarta, se ha hablado y se ha debatido mucho sobre si va a tener una quinta entrega o no. Toy Story nació como una película que solo iba a tener una primera entrega, luego tuvo una segunda, luego John Lasseter dijo que con la tercera iban a cerrar, luego John Lasseter salió de Pixar por escándalos, bueno, un poco por acoso laboral y sexual. Luego, eso se, en pie de Toy Story 4 estaba entre medias. Dijeron que no iba a haber una quinta entrega, pero eso es una saga que ha dado muchas vueltas. Yo creo que tendría una magnífica continuación en serie de televisión, que sería un título estrella dentro de Disney Plus. Tiene una serie de Toy Story, tiene una serie, pero no justo como esas de animación, CJ, que comentamos antes, que eran series de animación en los 90, de bajo presupuesto, en los que Disney, la compañía, en aquellos momentos pasó rachas mejores y bastante peores. Creo que no es el Disney que nos encontramos o al que nos enfrentamos hoy día. Y yo creo que hay Toy Story en una serie con temporadas de 10 episodios muy cuidadas a nivel de animación, de la producción, podría ser un éxito total. Desde luego, sería una serie que conseguiría muchas altas, muchas suscripciones en Disney Plus. Y en cuanto a Disney y en cuanto a Pixar, la otra cosa que estoy esperando es que anuncien series nuevas. Igual que hacen películas nuevas, creo que qué mejor forma de darle importancia a tu servicio de streaming que no sea solo llevar secuelas de películas, transformarlas en series de televisión, sino hacer series nuevas con nuevos personajes, nuevas historias, igual que te vas al cine. Y de hecho en el D23 aprovecharon para hablar de Onward, que es una de las películas de Pixar que en la que se está trabajando y será uno de los próximos estrenos. Creo que justo la que vas después de Frozen 2. También anunciaron otro nuevo título de película de Disney, pues que nos hagan nuevas series de televisión que no tengan un referente en cine, que sean exclusivas en Disney Plus, y desde luego estoy convencido de que también conseguirían altas y suscripciones para esta nueva plataforma.
Pero fíjate sobre lo que decía de Toy Story, yo no lo veo tan claro que una serie de 10 episodios sobre un personaje de Toy Story, porque creo que las películas de Pixar convocan a dos públicos a la sala de cine, que por un lado son los niños y los niños que van con sus padres y esos chistes que tienen como muy para los padres, etcétera, pero también adultos que no tenemos hijos que vamos a ver las películas de Toy Story o de Pixar porque nos gustan. Y creo que sí vemos una película, pero no veríamos una serie. Entonces creo que cuando se explotan en forma de spin-off este tipo de películas, se hace para un público, solo para el público infantil, que ese público adulto no va a ver. Es más difícil enganchar ese público adulto, por ejemplo, a la serie que se hizo de Guardianes de la Galaxia o de Big Hero 6, etcétera. Entonces yo lo veo más por eso, porque hay un spin-off con algún personaje pues de Toy Story o de la que sea, pero para un público infantil. De hecho creo que hay una, no sé si me equivoco, pero creo que hay una sobre
la de Forky, ¿no?
Sí.
Sí, lo que pasa es que la de Forky es educativa, ¿no? CJ sí, educativa, divulgativa, explicando un poco cómo es el que van descubriendo el mundo, ¿no? O cómo funciona el mundo y tal.
Esa es la idea. Lo que hacen es una serie con el, bueno, el que parece que es el personaje en el que se centra parte de la trama de la cuarta película de Toy Story, que es Forky, que es, bueno, aquí estamos
todavía con spoiler, pero vamos, es un tenedor de comedor.
Lo podéis ver, porque podéis ver que es al final una especie de fork, efectivamente, de tenedor de plástico, a partir del cual cuentan mucha de la parte de la historia de la cuarta.
¿No habéis visto Toy Story 4?
No, yo no he visto todavía.
Yo tampoco,
no,
es que me ha dado pereza.
Malamente. Yo fui el día del estreno, ¿verdad?
La serie se llama Forky pregunta hace una pregunta y teóricamente cuenta cosas de los mundos, de cómo funciona el mundo de un Forky que al final nace de la nada y que está totalmente embobado y que no conoce absolutamente nada de cómo es el funcionamiento de las cosas, ¿no? Esa es, a falta de ver cómo es el tono, yo creo que ese sí que puede ser el tono del tipo de serie de Pixar, por lo que comentaba Álvaro, porque yo en eso sí coincido con él, que creo que aquí van a tener un objetivo, una cosa mucho más clara de que vaya para los críos, a diferencia de las películas que siempre he tenido esa doble lectura, y es, yo creo que parte del éxito que siempre ha tenido Pixar. Vamos con los dos gordos. Empecemos por Marvel. Francis, aquí sabemos bastante, por un lado, del contenido, sobre todo del MCU, de todas las películas, cuando van entrando en el catálogo. Siempre hablamos de lo que nos ha confirmado en Estados Unidos, pero aquí lo normal es que tiene los derechos internacionales entre igual cuando Disney Plus llega al resto del mundo. Y luego aquí sí que tenemos una caterva importante de series, porque parece que es uno de los lugares donde se van a colonizar la nueva producción del universo cinematográfico de Marvel.
Sí, películas, como comentaba antes, van a llegar bastantes para el día del estreno en Estados Unidos, pero luego, durante el primer año, sí que de una forma escalonada van a ir incluyendo títulos. Por ejemplo, desde el lanzamiento estará la reciente de Capitana Marvel o las dos primeras de Iron Man. Luego han comentado que a partir del 11 de diciembre estará la última de Vengadores, Endgame, que luego durante el primer año pues incluirán Black Panther o la segunda parte de Ant-Man. Pero creo que aquí lo más importante de comentar en general de Marvel, y no solo a nosotros porque nos toque en cuanto a series de televisión, es todo el plan de series que van a desarrollar dentro de Disney Plus, unas series que en principio tienen vocación de serie limitada, pero todos sabemos lo que a día de hoy significa serie limitada en Hollywood, que es hasta que el éxito y los espectadores digan lo contrario, y unas series que tienen importancia, que van a tener mucho peso dentro de Disney, porque el plan de las series de televisión lo han incluido dentro de la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel. Es decir, las series van a hilarse dentro de las películas y van a hacer avanzar la historia conjunta de las diferentes películas. Ya sabéis, dentro del universo cinematográfico de Marvel, que hombre, quitándose algunas excepciones, pero bueno, lo ideal es ver todas las películas, que unas suelen tener eco, suelen tener repercusión en otras, que van haciendo avanzar una trama general, una trama río, eso, que si te pierdes alguna, bueno, te puedes perder algún detallito y tal, no suelen ser esenciales, pero sí que son importantes de ver, y las series lo van a incluir dentro de todo este plan. Así que ahora habrá que ver también las series de televisión, o idealmente deberás ver las series de televisión si quieres tener ese big picture, ese gran angular, ese gran plano de todo lo que va ocurriendo en el universo cinematográfico de Marvel.
Álvaro, aquí tenemos un porrón. Por primera vez, y aquí la gran diferencia de cuando nos contaron en su momento lo de Agentes de S.H.I.E.L.D. que iba a hacerlo, es que todo queda bajo el paraguas de Kevin Feige, queda bajo el paraguas de Marvel, porque Marvel, aunque parezca mentira, hay más de una. Existía la parte de Marvel Televisión, que es la que hacía las series para ABC. Eso ha quedado totalmente en segundo plano. No sabemos absolutamente nada de qué van a seguir desarrollando en ABC. Y todas estas series quedan debajo de, como os decía, Marvel, directamente el estudio cinematográfico, es decir, de la figura de Kevin Feige.
Bueno, sí que en este D23 de Disney se lanzó un teaser o un avance de la última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., que parece que es como la forma de cerrar una etapa mientras estamos abriendo otra, pero dijeron...
Ha sido una hasta nunca.
Sí, pero no, pero dijeron que seguía habiendo la posibilidad de desarrollar, dijeron, una serie con un personaje femenino de Marvel para ABC, pero... Como tú dices, veremos a ver hasta qué punto eso sigue por ahí o no sigue. No olvidemos que son compañía hermana y que al final las sinergias van a estar ahí. Y sobre lo que decía Francis de esto de las miniseries, que no son miniseries, yo aquí voy a lanzar una teoría y creo que con la serie de Marvel, quizá con otras de Disney Plus no, pero con la de Marvel, vamos a asistir a una forma rara de producir que se va a asemejar más a esa fase de Marvel cine, de que a lo mejor veremos, en vez de primera temporada de WandaVision, segunda temporada, veremos WandaVision 1 y dentro de unos años se hará WandaVision 2 y después WandaVision 3, pero que serán como pues un poco tratados a nivel calendario como las películas, solo que, perdón por esto de las películas de 10 horas, pero sí un poco eso, como bloques que no tendrán tanto una vocación de hacer una producción de todos los años una temporada, de que vaya todo conectado, sino que vaya pues más como piezas de ese gran todo que es el Marvel Universo Cinematográfico.
Teníamos 5 confirmadas, la gran mayoría de ellas Kevin Feige, en el tiempo que le dieron en la presentación, que os recomiendo encarecidamente porque me gustó mucho cómo lo hacían, porque estaban las grandes estrellas, pero antes de darle paso a todos los actores y las actrices, dio paso en todos los casos al showrunner y al director, que la gran mayoría de los casos era la misma persona, habló primero con ellos y después fue hablando. Hay un corte, un vídeo muy cortado, muy reducidito en la cuenta oficial de Marvel en YouTube, que podéis verlo, y esa parte me gustó mucho. Teníamos 5 confirmadas, Francis, de las que sabemos un poquito más, y la gran sorpresa fue anunciar 3 series más que de momento no tienen fecha. Las repasamos rápidamente, las 8, perdóname.
Sí, empezando por Falcon and the Winter Soldier, porque sí que han ido dando, tanto en el D23 como desde que grabamos el anterior Gran Angular en abril, de la primera gran fuente de información que tuvimos sobre la plataforma de streaming de Disney Plus, se han ido sucediendo gran cantidad de informaciones que afectan a todas estas series. Por hacer un poquito de repaso, en cuanto a Falcon and the Winter Soldier, sí que confirmaron que la serie se va a ambientar después de todo lo que hemos visto en Endgame, en Vengadores Endgame. Así que ya sabéis que para ver esta serie, iros poniendo la película si todavía no la habéis visto, prepararos para verla. Eso, los hechos van a suceder después. Parece que va a tener 6 episodios, que el personaje del Barón Zemo, interpretado por Daniel Brühl, que vimos en Civil War, va a aparecer también en esta serie, muy transformado, pero va a aparecer, que van a incluir un nuevo personaje dentro del universo cinematográfico de Marvel, como es Super Patriot, un personaje muy conocido dentro de los cómics, este John Walker, que lo va a interpretar Wyatt Russell. ¿Te acuerdas de CJ que lo vimos por Lodge 49, la serie,
sí,
de AMC?
Está pues, ahora emitiéndose su segunda temporada, en la que está hablando, se está empezando a hacer bastante run-run en la crítica americana de ella.
Pues aquí va a estar interpretando a Super Patriot. Y luego también confirmaron que va a estar dirigida por Cary Skoglund, que ha estado recientemente como director en The Handmaid's Tale, en La Voz Más Alta o en The Punisher. Va a ser el encargado de dirigir toda la serie, que esperamos para el año de 2020 va a ser la serie que va a abrir mecha dentro de todo el plan de series de Marvel dentro de Disney Plus.
A partir de ahí nos llega WandaVision en el 2021, nuevamente con toda la gente, con Elizabeth Olsen, con Paul Bettany, y esta, Álvaro, a mí me hizo mucha gracia que Kevin Feige dijera que fuesen mitad serie, película de Marvel, mitad comedia sitcom. Me da un pánico absoluto total esto.
Pero si eso es la visión de Tom King, CJ. Nos ha confirmado, nos ha dicho que esta va a ser la visión de Tom King.
A ver,
ya te digo yo que no.
A ver,
que cogerán cosas de ahí, pero ya te digo que no.
A ver, tienen que diversificar géneros y que no todo parezca lo mismo, que es un poco lo que han hecho, sin ser yo fan de las pelis, pero sí que por lo que me llega es que, pues eso, hay algunas que tiran más hacia el humor, algunas he visto, y por ejemplo, a mí el humor de la primera de Los Vengadores, Matadme, no me gusta. Y yo creo que un poco la serie van a seguir por ahí, que unas van a tirar hacia humor, otras más hacia lo épico, y parece que a WandaVision le toca esa parte de tener sitcom clásica. Veremos a ver cómo lo ponen sobre la tierra.
Sí, y además es algo que la propia Olsen, Elizabeth Olsen, bueno, que va a ser la protagonista, es Wanda junto a Paul Bettany, que es Visión, decía como que estaba entusiasmada con esa vida hogareña que iban a tener dentro de la serie de televisión y explorando la comedia. Paul Bettany además comentaba, porque como en Civil War ya aparecían en una escena juntos cocinando en una cocina y tal, que creían que la serie, los espectadores iban a poder llegar hasta el fondo de lo bien que cocinaba juntos Elizabeth Olsen y él, y Wanda y Vision. Parece que van a tirar por aquí, que vamos a poder ver el lado más íntimo de estos dos personajes, algo que dentro del universo cinematográfico de Marvel casi se ha quedado exclusivamente para Tony Stark, para Steve Rogers, para Thor y un poquito para Ojo de Halcón, pero solo un poquito, y que parece que es que va a tener este lado más intimista o más cercano, más de desarrollar los personajes en WandaVision. CJ, yo sí tengo una teoría. Cuando hicieron el panel de WandaVision y estuvieron hablando un poquito de la serie y Kevin Feige estuvo hablando de ella, publicaron un concept art de que se le ve a los dos muy de sitcom, que se le ve a ellos sentado en un sofá de típica salón de sitcom norteamericana, y Tom King lo retuiteó la imagen y puso algo así en inglés como de aquí lo tenéis, o ya lo tenéis, o algo así. Tom King, ¿eh? O sea que yo apunto, y eso, si habéis leído el cómic, creo que lo están conduciendo por ahí. Y luego, como curiosidad también de WandaVision, y por la interconexión de todo esto que hablamos dentro del universo cinematográfico de Marvel, creo que es importante que sepamos de que han confirmado que lo que ocurre en esta serie va a conducir directamente a la secuela de Doctor Extraño, a la segunda película del Doctor Extraño. Por lo visto, los hechos que ocurran van a incidir en la película protagonizada por Benedict Cumberbatch.
Sí, que es el otro gran cambio, es que, bueno, pues ahora veréis cuando acabemos de decirlas todas, de cómo está totalmente interrelacionado la parte de las películas con la parte de las series, está todo dentro del mismo cronograma en una fase 4 en la que de momento hay poquitos grandes nombres en cuanto a series, las grandes secuelas de cosas como Black Panther no llegarían hasta 2 o 3 años después, hasta la siguiente hipotética fase quinta, y esta cuarta pues va a ir muy ligada a estos estrenos. Nos quedan 3 más que estén confirmadas las fechas, por un lado Loki, que es la primera que se rumoreó, si no recuerdo mal, con Tom Hiddleston, retomando desde nuevo su papel, ¿no?, del dios loco de Asgard. Uh-huh. Luego,
aunque han dicho que le van a dar un cambio, ¿eh? Dicen que vamos a ver como una parte de Loki muy diferente a la que hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel, CJ. Yo creo que es un poco como está el personaje a día de hoy en los cómics, y quien lea Marvel sabe por dónde voy. Pero han confirmado eso, que le iban a dar un cambio muy radical a lo que se ha visto en las pelis.
Y luego dos, una, sobre todo tirando el corazón de la gente que leemos cómics hace 30 años, que es What If, es la serie que en su momento publicó Marvel de historias alternativas en las que teníamos siempre Uatu, al supervisor, al observador, a The Watcher, que nos contaba cómo podía haber sido distinto el futuro del universo de Marvel si algo en alguno de los momentos grandes, hipotéticos o grandes, importantes, se hubiese cambiado algo en la historia. Lo que Feige decía más o menos en la presentación es que va a haber un episodio de animación, aquí son animaciones, eso sí, las voces la ponen los propios actores, por cada película de la MCU en el que se va a cambiar una cosa y ver a partir de ahí cómo podría desarrollarse. Y por último, Francis, yo creo que la que más nos gusta a todos los lectores del este, porque aquí sí que parece que va a ser una adaptación directa del cómic de Fraction y Daja, que es Ojo de Halcón, que nos llegará en otoño del 2021.
Todo apunta por ahí, todo apunta porque confirmaron que vamos a tener a Jeremy Renner interpretando a Ojo de Halcón junto a Kate Bishop. Y bueno, por no spoilear el cómic, aunque bueno, va a ser premisa de esta serie, es como Ojo de Halcón hace de maestro de esa Kate Bishop discípula, de esa Ojo de Halcón que está formando. Parece que la serie va a ir por aquí y es exactamente ese cómic de Matt Fraction y del dibujante español David Aja, que además está en la edición integral de Panini España, CJ, prologada por ti, así que habla tú mejor que yo de esta serie, de lo que va este cómic.
A mí, ya sabéis, y lo he dicho varias veces en streaming también, que junto con la visión de Tom King, del que también tuve la suerte de poder hacer en ese caso el epílogo, son dos de los cómics que más me ha gustado los últimos 10 años. De hecho, es parte de la razón por los que volví. Hawkeye fue parte de la razón por la que volví a leer cómic, junto en su momento con Saga, y Hawkeye es de... Y la visión, aparte de haber ganado todos los premios del mundo mundial después de el año que se editó, me parece una de las mejores historias que yo he leído, sin más, ya en cualquier tipo de medio en los últimos años. Álvaro, junto con todo esto, por si teníamos poquito con estas 5, 3 nuevas series se anunciaron en el D23.
Sí, Miss Marvel, Moon Knight y She-Hulk, de las que sabemos prácticamente nada y que todos son especulaciones, así que yo creo que lo podemos dejar ahí en este caso, ¿no?
Sí, es que de esta han anunciado muy poquito. Sí que han sacado
los logos
de las series, que son muy chulos, hay que decir que son muy, muy
bueno,
bonitos los logos.
No dejan de ser los mismos logos de todas las pelis de Marvel.
De verdad, este chiquillo no tiene
Hablemos
corazón.
Hablemos de los Marvel, ya, por favor, que me tenéis frito con Marvel.
A mí siento una perturbación en la fuerza cada vez que veo ese cartel de ese logo que han hecho Miss Marvel, que es una preciosidad. Sí que aquí sabemos que la guionista es Visha Kali, la que va a ser guionista y showrunner de la serie Miss Marvel, que ha sido una de las guionistas de la comedia de Hulu de 4 bodas y un funeral, y que va a seguir a la última. Al último personaje que ha encarnado Miss Marvel dentro de la serie de los cómics, porque recordemos que antes era Carol Danvers, que ahora es la Capitana Marvel dentro del universo cinematográfico de Marvel. Aquí será la chica joven pakistaní, que además fue el primer personaje musulmán que hubo dentro de los cómics de Marvel. De Moon Knight va a ser la historia de Moon Knight, del Caballero Luna, como se le conoce en España, que si ya conocéis el personaje sabéis de qué va. Bueno, pues que es un dios espíritu, ¿no? CJ se le mete.
Es lo más parecido a Batman que tiene Marvel dentro del este.
Sí, pero digo lo del dios que se le mete dentro.
Si tiene poder, eso está de la cabeza. Eso es lo que no sabemos.
Sí, bueno, tiene como la personalidad fragmentada en 4.
Y luego Hulka, que, bueno, pues tiene en su momento el hecho de que fue el último personaje durante muchísimos años que creó Stan Lee. De hecho, las malas lenguas y los rumores, pero parece que es totalmente cierto, es que Hulk se creó porque había rumores de cuando se estaba haciendo la serie de la masa, la serie de Hulk, que iban a crear a un personaje femenino y dijeron no, que entonces no nos pagan derechos antes de que lo hagan estos sinvergüenzas que están haciendo la serie de televisión, lo sacamos nosotros, y a prisa y corriendo sacaron un número con Hulk, que luego en la época sobre todo de John Byrne se convirtió en una serie que yo tengo esos números y es como yo conocí el personaje, tremendamente divertida, tremendamente paródica. Ella sabía que estaba dentro de un cómic, sabía que estaba dentro de una historia, y una serie muy de abogados, una mezcla locada. Yo creo que lo más parecido podría ser Boston Legal, que podría hacerse con ella, pero no vamos a torturar más a Álvaro. Vamos a hablar un poquito de la Guerra de las Galaxias, que aquí es donde había chicha Álvaro, y aquí había ya un señor tráiler con The Mandalorian que todos estábamos esperando, ¿eh?
Y un tráiler muy chulo, a mí me ha gustado muchísimo, y fíjate que no me he parado a analizar bien los detalles de que va. Yo, de estos trailers que lo ves y todo te flashea y todo dice y te queda un poco en plan ¿qué ha pasado? Pues así ha sido un poco la experiencia de ver este trailer. A mí me ha gustado mucho y no sé exactamente lo que nos va a contar, pero tiene ese rollo muy que con un puntito western y un puntito a esas partes de las películas de Star Wars que te ibas a la zona de la infancia de Anakin y a Tatooine, etcétera, y no sé, me parece. Y luego tiene también, por ejemplo, eso guiñito a cómo Boba Fett llevaba a Han Solo en la piedra esta, que no me acuerdo cómo se llama, perdón por los superfans que seguro que están diciendo el nombre ahora mismo en su casa.
Entre los de Marvel y la Gran Galaxia, Álvaro, hoy va a ser un día glorioso.
Estoy sí, creando amigos. Pero
es el congelamiento en carbonita.
Es el congelamiento en carbonita, perdón.
La piedra esta.
La piedra, la piedra aquí que todos hemos imitado así la pose de Han Solo. Pues todas estas referencias, pero que lo ve muy nuevo también. No sé, me parece que The Mandalorian podría dar en el clavo en esa unión entre lo viejo y lo nuevo y en adaptarse al formato de televisión.
Francis, ¿cuántas veces sé que te viste esto?
Yo es que aquí tengo que disentir con Álvaro porque el tráiler no me pareció muy chulo. El tráiler es la hostia. O sea, ¿qué es esto de muy chulo? El tráiler es la hostia, CJ. No sé, pero creo que 5, 6, 8 veces, no lo sé. Tenía María Santonja al lado y me dijo, ¿pero cuánto tiempo lo vas a seguir viendo? ¿Vas a estar viéndolo durante 45 minutos como si fuera un episodio? ¿Te vas a hacer tu propio primer episodio de Mandalorian viendo el tráiler en bucle durante 45 minutos? Me parece alucinante. Creo que aquí podemos pecar de como esperamos mucho de Disney Plus, de todo lo que nos ofrezcan y por bien que pinte sea como lo que tienen la obligación de darnos, de es que no esperamos menos. Y sí, pero creo, y a ver, es apresurado porque es un tráiler, al menos habrá que ver el primer episodio, pero que las expectativas de The Mandalorian están muy altas, pero muy, 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 muy tremendamente altas. El tono tiene pinta de sótano oscuro, como comentaba Álvaro, muy western. Aquí el creador es Jon Favreau, que fue el director de la primera película de Iron Man, es un clásico dentro ya de Disney, fue quien puso Iron Man en pie y construyó a partir del universo cinematográfico de Marvel, fue también quien dirigió la película del Libro de la Selva, que puso en pie el universo de Disney dentro de los live action, y ahora recientemente ha sido el director de la película del Rey León, para que sepáis y ubiquéis más o menos la figura de esta persona, que ha sido el encargado de la primera gran serie de Disney Plus también. No me quiero ni imaginar la cuenta bancaria cada vez que llegan los recibos de Disney Plus aquí, o de Disney aquí al banco de Jon Favreau. La serie está protagonizada por Pedro Pascal, que era la víbora roja en Juego de Tronos. Tiene este punto de conexión esta serie de Mandalorian con Juego de Tronos, y en palabras del propio Jon Favreau decía que después de la historia de Jango y de Boba Fett, que iba a emerger otro guerrero dentro del universo de Star Wars, otro nuevo guerrero, que este iba a ser de Mandalorian, que se establecía la historia después de la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden, y que iba a seguir las tribulaciones de un pistolero solitario en los confines de la galaxia y lejos de la autoridad de la Nueva República. Ya sabemos que está renovada por una segunda temporada. Y no sé qué más decir sin que parezca un fanboy loco de Mandalorian, CJ, porque de verdad
me alucina.
Estoy por mudarme a Estados Unidos el 11 de noviembre. Me quedo allí 2 mesecitos y ya luego, si eso, me volveré después de haber visto la serie.
Vamos a ver, por un lado, aquí, la gran gracia, yo creo que la gran diferencia que tiene con respecto a Marvel, ya no es por estreno, es que quien va a mantener el legado, quitando aparte evidentemente videojuegos y novelas y cómics que se puedan sacar durante los siguientes 3 años, porque va a ser las series en Disney Plus, porque después de esta película que se estrene en diciembre, que cierre las 3 trilogías alrededor de los Skywalkers, no va a haber película nueva. Falta ver si van a ser la de los creadores de Juego de Tronos o va a ser la del director de la segunda película hasta dentro de 3 años. Es decir, ese es el nivel de la importancia que tiene, más allá de las que pueden tener para Marvel en las series para la Guerra de las Galaxias. Y yo creo que han cogido, pues junto a JJ, el otro gran activo que tenían en cuanto a dirección, de confiar de alguien al que le puede dar la franquicia, que era Jon Favreau, por lo que contaba antes Francis, porque 2 veces lo ha conseguido a día de hoy, crear imperios billonarios al nivel americano alrededor de ellos. Por un lado con Iron Man, y luego más recientemente, se nos olvida, sobre todo por las críticas malísimas que ha tenido El Rey de León, que ha recaudado $1,000 millones. O sea, es que...
Perdona que te haga un pequeñísimo paréntesis, ya que has visto Endgame, qué preciosidad. Cero spoiler, qué preciosidad la escena de Jon Favreau dentro de Endgame.
Fuera, y no voy a decir más. Marvel,
qué preciosidad. Y no digo más. Qué preciosidad. Y luego, y lo digo por lo de Iron Man que comentabas. Qué preciosidad.
Y luego, si os gusta, podéis ver Chef, en el que él está ahí totalmente el este de y ahora como tengo suficiente dinero, ¿qué es lo que me apetece a mí? Aprender a cocinar. Y lo hice con mi película, y luego a partir de ahí ahora hago todo lo demás. Entonces, es un tío que le han dado y le han permitido hacer lo que quiera, lo cual le ha permitido hacer una película que yo creo que Kennedy no habría permitido hacer en película. Hacer una serie, mejor dicho, que en película no habría funcionado. Yo creo que esto también es respuesta después del fracaso de taquilla que tuvo Solo. Se cuenta de cómo muchas de las ideas que tiene Mandalorian venían de esa hipotética película que va a haber alrededor de Boba Fett, como también parece que la serie, ahora iremos con ello, de Obi-Wan Kenobi, hablaba de una película que había en su momento en proyecto y que se eliminaron, y de hecho eso es lo que permite que a día de hoy en la presentación nos dijesen que están ya todos los guiones escritos. Es decir, este sí que es un cambio total y absoluta en tercio. No es como el de Marvel, que es, bueno, ahora que tenemos esta plataforma vamos a ampliar y hacer ese tipo de cosas más, pues eso, más cotidianas, como decía Francis, que no podemos hacer las películas, que al final necesitamos tener el grandioso efecto o la batalla final en todo y cada una de las películas. En la Guerra de las Galaxias es que es el futuro, son los 3 próximos años de la franquicia a nivel individual, pasan por ellos, y yo coincido con vosotros todos, el trailer está muy bien hecho.
Y creo, CJ, que estos proyectos también nos dicen la intención que tiene de tanto de Mandalorian como el resto de las series que va a tener Star Wars de ser series mainstream. Que porque todas las series que ha habido hasta ahora de dibujo animado, las novelas, todo este tipo de contenido que estaba fuera de las trilogías principales de Star Wars siempre ha sido un contenido de nicho, siempre ha sido para los muy cafeteros, pero no era algo que llegase al público general, y creo que con esto sí que tiene intención de que cambie la cosa, a ver si lo consiguen.
Sí, de esta yo vi un cartel en Colón, perfectamente, sí, como el que tiene tradicionalmente Netflix, o puesto en la Puerta del Sol de este de Mandalorian, suscríbete a partir de en todas estas plataformas. Solo
estos
clarísimo.
Son Juego de Tronos todos, o sea, van Juego de Tronos. Es, yo creo que las miras, ¿no? Que más o menos se marcan con este tipo de series, de vender merchandising, figuritas y que se hable constantemente de ellas.
Esta es la que tenemos más cerca, Francis, pero tenemos 2 series. Una que ya sabíamos, que era la precuela de Rogue One con el personaje de Diego Luna, de Cassian Andor, que vemos en Rogue One, que empezarán a rodar en 2020, así que como muy muy pronto se estrenará el año que viene. Y luego lo que era un secreto a voces, como comentaba yo previamente, hasta el punto de que ya estén escritos todos los guiones, adaptando esa novela que iba a haber, es volver a tener a Ewan McGregor, que fue la gran presentación, el gran aplauso que hubo la presentación del 2023, retomando de nuevo su Obi-Wan Kenobi de las precuelas, o de las primeras trilogías, depende cómo queramos verlo, y haciéndolo, llevándolo a una serie.
Sí, aquí con respecto a la de Cassian Andor, decir que no tiene de momento título, que hablamos de ella como la precuela de Rogue One o como la serie de Diego Luna con Cassian Andor en Disney Plus, porque de momento no tiene título. Sí que confirmaron que los guiones estaban completamente escritos, como tú decías, que entraría en producción, en rodaje para 2020, como rumor, pero sí que parece que se ha hablado de una manera un tanto ambigua, ¿eh? Así que coger esta información con pinzas. Pero sí que se habló de que la serie no llegaría pronto, y si están diciendo que se va a rodar en 2020, entiendo entiendo que es que la esperamos más para 2021 que para 2020. Pero eso, en cualquier caso, esta información con pinzas, porque no es nada confirmado y nada oficial. Sí que han comentado que va a ser una precuela de la película Rogue One, que la serie se va a desarrollar en los eventos que suceden antes de esta película, que establece la destrucción de la Estrella de la Muerte en la trilogía original de Star Wars, y que van a ser un poco pues las aventuras de Cassian Andor como espía rebelde durante los años de formación de la rebelión antes de que apareciera por allí Luke Skywalker y que blandiera el sable de luz. Han dicho también que va a ser como un emocionante thriller de espías que explorará historias llenas de espionaje y audaces misiones que restaurarán la esperanza en una galaxia en manos de un despiadado imperio. Así que esta es un poco la sinopsis que nos han dado, y confirmar el fichaje de Alan Tudyk, que uh-huh. va a repetir su papel como K2SO, el antiguo droide imperial que estaba reprogramado por la rebelión. Noticia que confirmaron en el D23, que ya se había comentado, pero en el D23 se lo confirmaron. De hecho, Alan Tudyk estuvo ahí en el propio D23, un Alan Tudyk que se está convirtiendo en un eterno secundario, ¿no? En un secundario fan de títulos de ciencia ficción y títulos así de cultura popular. Recientemente lo hemos podido ver en la serie de Doom Patrol, estuvo por Firefly, así que un Alan Tudyk que también va a estar por aquí. Y la de Obi-Wan que no vi nada, lo comentamos en streaming hace unas semanas, la serie ya se había hablado de ella, no estaba confirmada por Disney, esperaron para confirmarla en el de 23, sabemos que va a estar protagonizada por Ewan McGregor, y a partir de aquí, CJ, pues no tenemos muchas más informaciones.
Sí, señor, es que las misiones, si no son audaces, no son misiones, Álvaro. Así que está claro, tiene que ser de esta forma.
Misión audaces, ya lo dijo.
Me encanta cuando mandan estas cosas.
Necesito decir algo para acabar de cubrirme de gloria con los fanboys de Star Wars, y es que odio, detesto al puto androide que interpretó Alan Tudyk en Clone Wars, y como algunos sabréis, soy muy fan de Jar Jar Binks. Ojalá una serie con Jar Jar Binks que nos cuente toda su vida y todo lo que no pudimos ver de él, que era maravilloso.
Ese sería el troleo definitivo. Ahí sí que creamos entre los seguidores de
ojalá,
vamos.
Ojalá.
Lo otro que tenemos confirmado es que se va a dar cierre a Clone Wars, que al final, después de 5 temporadas en Cartoon Network y una 6ta en Netflix, va a tener una temporada de Disney Plus que cierre un poquito la historia. Y a partir de aquí, Francis, lo que tenemos es una mezcla de grandes cosas, que fundamentalmente es que Álvaro nos pueda hablar de la serie de los teleñecos que viene al 2020. Álvaro,
sí,
empezamos con ello y luego
Álvaro,
ya Francis nos da todo el listado.
Para hablar de los teleñecos.
Es que los teleñecos siempre. Yo tengo muchas ganas de ver qué hacen después de aquel fallido intento que hubo en los teleñecos en ABC, pues bueno, otra nueva itineración de ellos, y siempre teleñecos. Es que la Rana Gustavo, para mí, es lo que más me apetece ver de todo Disney Plus, sinceramente.
Eso nos llegará en el 2020, y tenemos también mucha otra cosa que está confirmada, que se empezará a rodar o que serán adaptaciones a partir de películas o de cosas diferentes. Francis.
Sí, teníamos la de Alta Fidelidad, la adaptación a serie de televisión protagonizada por Sue Kravitz, que parece que finalmente va a ir a Hulu. Luego tenemos otra con Gina Rodríguez sobre una niña cubano-americana que hace como su viaje para convertirse en la futura presidente de los Estados Unidos. Una serie que va a tener 10 episodios y que se titula Diary of a Female President. Luego hay una serie basada en la película Con Amor, Simon. Otra basada en The Sandlot, Historia de un Verano. Pero yo creo que, quitando todo esto y quitando a los Muppets, a los teleñecos de Álvaro, casi que la gran información, lo que pasa es que tampoco es muy allá. Bueno, es un comentario básicamente de los showrunners actuales de los Simpsons, de Al Jean y de Matt Selman, que decían que les gustaría hacer una secuela de la película que ya tuvo los Simpsons en su momento, y que ellos veían un spin-off de algún personaje, tener otra serie más sobre los Simpsons. Literalmente dijeron que creían que Disney apoyaría cualquier cosa que ellos quisieran hacer, y que tal vez una serie limitada y loca con un personaje secundario o una película, desde luego que sorprendería. Así que yo no sé si es un primer globo sonda CJ, de que aquí el CEO de Disney le dice al jefe al DIRCOM de Disney: oye, dile a Al Jean y a Matt Selman que suelten esto en el D23, a ver cómo llega y a ver cómo recogen los fans, tanto de los Simpsons como de Disney, que nosotros nos pongamos a hacer una secuela de la película y nos pongamos a hacer más series derivadas del universo de los Simpsons.
¿Pero secuela de la película? ¿De qué película? No existió una película, la hemos olvidado ya.
Hablo también contra los fans de los Simpsons,
de los Simpsons
no,
pero
con
de la
Marvel
película
y Star Wars.
De los Simpsons, madre mía, qué ladrillo aquello.
Sí, sí, lo mejor del mundo, desde luego, no fue el guión de la película de los Simpsons. A esto, dos cositas a añadir que yo tengo muchas ganas de ver las dos. Una, como comentábamos antes, el mundo, de acuerdo a Jeff Goldblum, por favor, ve del tráiler. O sea, el de Mandalorian está bien, correcto. El de Goldblum es el bueno. O sea, el tráiler bueno que salió el de 23, con diferencias, el mundo, de acuerdo a Jeff Goldblum, que es Jeff Goldblum en todo su Jeff Goldblumness, que además él mismo lo dice desde el principio. O sea, totalmente lo que os lo habéis visto en Ragnarok, eso corregido y aumentado. De verdad, es alucinante cómo está haciendo lo que le apetece. Hoy, ¿qué quiero hacer? Hoy quiero aprender a patinar. Hoy quiero aprender a hacer costura. Hoy quiero aprender cómo funciona esto. El trailer son 2 minutos y medio. Es sencillamente delirante. Tiene un tono de Anthony Bourdain. Tiene algún tono también a alguien que alguien alimente a Phil, que es un documental sobre alimentación y sobre vivencias también divertido que está en Netflix, del creador de Todo el mundo quiere a Raymond. Y luego Anchor, que Anchor es un programa presentado por Kristen Bell y bueno, pues de alguna forma propugnado por ella, en el cual gente que en su momento hizo musicales en el instituto, ahora ya creciditos y con sus hijos y con 40 y tantos o 50 años, vuelven al instituto a reencontrarse con sus antiguos compañeros y a representar una nueva función como hicieron en el instituto. Es decir, una jarta a llorar, ¿para qué os voy a decir otra cosa? Para pegarte aquí en medio. Además, como saben hacer los americanos, hay un momento en el trailer en el que ves, sí, yo aquí hacía el número de danza, pero es que tuve un accidente de coche y estoy en silla de ruedas y entonces vamos a hacer el número de danza para que pueda bailar con silla de ruedas. Que decir, pues sí, o te lo tomas cínicamente o ya te digo yo que se voy a llorar todos los puñeteros episodios, porque voy a ver uno detrás de todos los episodios de Anchor, que es como se llama esta cosa de Kristen Bell. De eso yo creo que veremos más cositas. En fin, que al final, en resumen, Álvaro, que estos llegan para quedarse, que llegan con un montón de cosas, y esto es lo que sabemos antes de lanzarse a la plataforma. Cuando ya se lance esto, ya nos haremos la idea de, madre mía de mi alma, la cantidad de contenido. Menos mal que no van a estrenar las series una a la semana, que si no, aquí no habría forma de escribir nada de eso.
Sí, lo iremos viendo. Como tú dices, a mí me queda una última duda, y es ver cómo van a encajar la estrategia de Disney Plus con la estrategia de los canales de pago, los canales lineales que sigue teniendo la compañía, tanto ABC como Freeform, como Disney Channel, y ver sobre todo cuánto tiempo va a pasar desde la primera ventana de exhibición en televisión lineal hasta que esos contenidos empiecen a entrar a la plataforma, y lo mismo las series de FX, cuánto tiempo pasará hasta que estén en Hulu, porque parece que FX tenía un servicio propio de streaming que desaparece. Entonces, uh-huh, un poco, bueno, a ver cómo van a montárselo en ese sentido.
Nos quedan todavía muchas cosas por saber, pero desde luego las comentaremos todas, Francis.
Pues sí, seguiremos comentando en streaming y también en Gran Angular, y muchísimas ganas de que lleguen a España, al menos que nos den ya una fecha con la que sepamos que podemos esperar y que sepamos cuándo vamos a poder ver The Mandalorian, CJ.
Pues gracias a todos vosotros. Aprovechamos para recomendaros, aparte de como siempre, que os paséis por fueradeseries.com, que os suscribáis al canal. Un podcast que grabamos en su momento, un top, sobre todo para los fans de Marvel, para los que todos mando un abrazo a Álvaro desde aquí, que grabó Francis junto con Dani Laji y con Julián Clemente, haciendo un top de los cómics de Marvel que querían una serie, porque es muy curioso verlo ahora, que sabemos alguna de las series, si aceptasteis, ¿sí?, con algunas o no. Es muy curioso.
Y alguna de las que han anunciado CJ está por ahí, no te digo más. Y más de una, acertamos.
Tendréis el enlace en las notas, como siempre, si vuestro reproductor es capaz de leerlos, y si no, en fueradeseries.com, en la entrada en la que cierra este Gran Angular, que toca a su fin. Despedimos aquí. Álvaro Nieva, un abrazo muy, muy fuerte.
Un abrazo galáctico para todos.
Francis Arrabal, un abrazo muy fuerte.
Bueno, un súper abrazo, Vitor, para todos vosotros también.
A todos vosotros, querida audiencia, que esto es todo lo que nos llega, que todavía no se vayan todavía, que hay más, que dentro de nada llega Apple, que llegan todo lo demás. Madre mía, qué final de 2019 y sobre todo qué 2020 para los aficionados a la serie de televisión vamos a tener. Un abrazo, pasaros por fueradeseries.com y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.